Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar el Salmo 112 para una lectura. Antes de la predicación, les pido puestos de pie, escuchemos la palabra de Dios y oremos al Señor después de la lectura. Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Oremos al Señor. Señor Santísimo, nuestro gran Dios soberano, damos gracias que nos das vida. Sabemos, Señor, que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Gracias por Cristo, nuestro Redentor, el poderoso Salvador, por el cual nos podemos acercar a ti. Y ahora, Señor, te pedimos como iglesia que nos des el pan nuestro de cada día, el pan espiritual, que nos alimente, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, nos enseñes, nos consueles, haz la obra que tu Espíritu puede hacer en nuestras vidas, salva, Señor, transforma por tu gracia y misericordia. Te pedimos por los hermanos, las iglesias en otras partes que predican y evangelizan, especialmente recordamos a nuestro hermano Wenceslao esa tarde, sé con él en su ministerio, su familia, ayúdalo, Señor. Nuestros hermanos en Ucrania, Señor, que trae tú la paz que solo tú puedes dar, especialmente a las iglesias hermanas en Ucrania, en China, en Nigeria, que sufren tanto. Te pedimos que las fortalezcas en este tiempo de persecución. Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Me ha pasado varias veces a mí, me imagino que a ustedes también les ha pasado, que tienen que lavarse los dientes, tienen que lavarse los dientes, pero se les olvidó comprar una pasta de dientes nueva. Entonces, agarran la que tienen y con el cepillo de dientes restriegan bien, ¿verdad? El tubito, el recipiente, hasta que queda bien plano y sale un poquito más. Un poquito más, pero suficiente para lavarse los dientes. Bueno, esta tarde vamos a restregar ese texto del Salmo 112 y versículo 7 para las últimas lecciones. Salmo 112 y versículo 7. Es un texto que hemos estudiado ya en cuatro sermones y vamos a estudiarlo por última vez, aunque no les prometo que va a ser la última vez, a lo mejor hay otra. Restregamos más el tubito del Salmo 112. El versículo 7 nos dice que el justo no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, el versículo nos enseña que nosotros como creyentes, como cristianos, no tenemos miedo a las malas noticias, porque nuestro corazón está firme, o como dice el versículo 8, está asegurado. Porque confiamos en Dios. Pero, ¿cómo sabemos que estamos confiando en Dios eficazmente? ¿Cómo sabes tú que de verdad estás confiando en Dios bíblicamente? Y otra pregunta aquí es, y creo que es la que más nos interesa, ¿cómo podemos confiar más en Dios? Si nuestro corazón está firme confiando en Dios, si está asegurado, si confiamos en Dios, ¿cómo podemos confiar más en Él? Eso es lo que estudiaremos esta tarde. La primera pregunta es, ¿Cómo sabes que confías eficazmente en Dios? Si confiamos en Dios, entonces no tendremos miedo a las malas noticias, pero ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo bíblicamente? Muy bien, número uno, y es el número uno porque tiene que ser el número uno. Lo que tienes que hacer es asegurarte que confías en el Dios de la Biblia, que confías en el Dios de la Biblia. Ahora, eso es de lo más básico, por supuesto, pero me temo que aún llamados cristianos no confían en el Dios de la Biblia. Confían en un Dios de su imaginación. En teoría, creen en el Dios que es todopoderoso y compasivo y misericordioso, un Dios que es amor, y lo dicen, y claro, dicen amén a eso. Pero realmente no creen en el Dios de la Biblia, que es todopoderoso para castigar toda desobediencia a sus mandamientos, que es un Dios santísimo, que como dicen los salmos, todos los días está lleno de ira contra los pecadores. Tan estricto, tan santo, que de ningún modo pasa un solo pecado, una sola mentirita. ¿No creen en un Dios totalmente soberano, que gobierna todo, predestina, supervisa todo lo malo y bueno? Los malos y los buenos son predestinados por Él. Un Dios que es totalmente trascendente, infinito, cuya majestad es tan potente que nos fulminaría inmediatamente. No lo podemos ver al Dios de la Biblia. No lo podemos ver. Tan solamente lo podemos ver en Cristo Jesús. Entonces, amigo, hermano, asegúrate, examínate que confías en el Dios de la Biblia. Y esto es lo que salva tu alma, lo último. No un Dios de tu imaginación, no el Dios de las películas, no el Dios de cualquier otro libro, pero el Dios de la Biblia. Y es lo que te va a dar la valentía, la paz a la hora de las malas noticias. Entonces, lee la Biblia y cree en el Dios tal y como te lo revela. A lo mejor no entiendes cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? ¿Cómo es posible que Dios sea? Bueno, ese es el Dios de la Biblia. Vamos a creer en Él tal y como la Biblia lo dice, aunque no lo entendamos. Aunque no sea científico. Si lo dice la Biblia, vamos a creer en ese Dios. Y especialmente, por supuesto, fíjate cómo Cristo te revela a Dios. Es por Cristo, dice en Juan, el capítulo 1 y el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. No lo podemos ver, pero Cristo lo ha revelado. O como dice, y nos enseñó algo de esto nuestro hermano MacDiel de la Ciudad de México, cuando predicó la vez pasada aquí, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Es en Cristo que podemos saber y ver a Dios. Muy bien, entonces, ¿cómo sabes que estás confiando eficazmente en Dios? Muy bien. Número uno, te aseguras que confías en el Dios de la Biblia. Número dos, te aseguras que confías en Dios arrepentido de tus pecados. Arrepentido de tus pecados. En Hechos 20, 21, el apóstol Pablo dice, yo testifico a judíos y a los que no son judíos. Este es mi evangelio. Que se arrepientan para con Dios y tengan fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas. Cristo vino y predicó, arrepiéntanse, crean el evangelio. Las dos cosas. Pero me temo que ahora los predicadores tratando de vender el evangelio y que muchos crean, lo han puesto con un descuento, 50% de descuento el evangelio. No mencionan para nada el arrepentimiento. Crean en el Señor Jesucristo. Lo único que tienen que hacer es tener fe. Es más, lo único que tienen que hacer es levantar la mano. Y ya con eso. No. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de las desobediencias a los mandamientos de Dios y arrepentirnos de verdad bíblicamente, es decir, odiando nuestros pecados porque son odiosos a Dios, pero también creyendo en su misericordia que en Cristo todos los que se arrepienten son por Él recibidos y todos esos se esfuerzan por obedecerlo. Si no te arrepientes, tu conciencia no te va a dejar en paz. Si eres cristiano, tu conciencia definitivamente no te va a dejar en paz. Y tu conciencia no te va a calmar a la hora de las malas noticias. Te va a recordar todos esos pecados. Es más, te va a decir, tú te los mereces. Mira, no te has arrepentido de eso. Entonces, hermano, amigo, tienes que arrepentirte de las cosas que haces que no debes de hacer. Y tienes que arrepentirte de esas faltas por las cosas que no haces que debes de hacer. Y tú me dices, y me lo preguntaron en el centro de rehabilitación que visitamos, pero ¿cómo me arrepiento? ¿Me quiero arrepentir? ¿Cómo me arrepiento? Bueno, les contesté, una de las maneras más fáciles de arrepentirte es tomar tu Biblia, leer sinceramente el Salmo 51. Lee el Salmo 51 esta noche, hermano, amigo. Definitivamente, si nosotros hemos de confiar en Dios eficazmente, tenemos que asegurarnos que confiamos en Él arrepentidos de nuestros pecados. Muy bien, número 3. Asegúrate que confías solamente en Dios. Solamente en Dios. Que estás confiando solamente en Él. Aquí pueden escribir Deuteronomio 10:20 o Daniel 9:18. Ahorita se los voy a leer. Daniel 9:18, Deuteronomio 10:20. Ustedes probablemente han leído la historia de la mujer samaritana. ¿Saben ustedes de dónde salieron los samaritanos? ¿Y por qué los judíos no se la llevan con los samaritanos? Todavía hay samaritanos, por cierto. Creo que unos 200, no muchos, pero todavía hay samaritanos. Pero bueno, ¿saben de dónde salieron los samaritanos y por qué los odian? Iba a decir con odio jarocho, pero no, los judíos no son jarochos. Bueno, los odian a los samaritanos. ¿Saben por qué? Bueno, los de Asiria, en la historia de Israel, los de Asiria se llevaron a las tribus del norte, 10 tribus del norte, los de Asiria se los llevaron cautivos. Pero dejaba unos pocos judíos. Entonces, para poblar la tierra, para que no quedara la tierra de Israel o la tierra de Palestina o lo que es ahora Palestina vacía, mandaron a unos asirios. Entonces, esos asirios y judíos se mezclaron y de ahí salieron los samaritanos. El problema fue que esos samaritanos originales confiaban en Dios. Y también confiaban en los ídolos de los asirios. Ese fue el gran problema. Es el gran problema de muchos hoy en día. Yo confío en Dios, pero también confían en otras cosas, confían en sus ídolos. Yo me acuerdo de una persona que vino a esta iglesia varias veces y pregunté una vez por ella y me dijeron, es que está yendo a aquella iglesia. No, no es una iglesia cristiana. Y me comentó esta persona, es que se está asegurando, si nosotros estamos predicando al Dios verdadero, se está asegurando que va a quedar bien con él, pero también está yendo a la otra iglesia para asegurarse, a lo mejor aquí no está el Dios verdadero y quiere asegurarse que está en otra iglesia para a lo mejor el otro Dios es verdadero. Bueno, hay muchos que hacen así. Y esto es de lo más trágico y triste. Hay un solo Dios, por supuesto, una sola manera de adorarle y confiar en él. Tenemos un solo Dios y tenemos que adorarle a Él, al Dios vivo y verdadero. Y también hay cristianos, no solamente de otras religiones y cosas que hacen así, que dicen creo en Dios y tienen la Santa Muerte en sus casas, ¿verdad? Pero hay cristianos también que confían en Dios, pero también están confiando que Dios los recibe y les favorece por las cosas buenas que hacen como cristianos. Creen en Dios, pero creen en sí mismos, en las cosas, en su justicia, en lo que ellos hacen, cosas buenas que ellos hacen, como cristianos, que vienen a la iglesia, que leen la Biblia, que ofrendan, etcétera, etcétera. No están confiando totalmente, completamente, solamente en Dios. Están confiando también en sí mismos. Todos debemos de tener la actitud de Daniel cuando oró a Dios. No elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. El cristiano confía eficazmente, bíblicamente, en Dios cuando confía solamente en Dios. Muy bien, aquí pasamos a la última pregunta. ¿Cómo puedes confiar más en Dios? ¿Cómo puedes confiar más en Dios? Yo creo que ese es el gran deseo del verdadero cristiano. Tú quieres tener más fe, quisieras tener más fe, por supuesto. Muy bien, pero aquí tenemos que confesar con el hecho que la fe es un regalo de Dios, o como dice en Efesios 2, es un don de Dios. Yo creo que en el albergue, sobre todo en el centro de rehabilitación, tengo que usar palabras que la gente entiende. Y muchas veces me regaña la hermana Julia, ¿verdad? Tienes que usar palabras que todos entendemos. Y a veces pienso la palabra don, la fe es un don de Dios, que a lo mejor no entienden qué es un don. Entonces les digo, es un regalo, algo gratis, totalmente gratis. Bueno, la fe es un regalo de Dios. Y como nos enseña Romanos 12 y 1 Corintios 12, el Espíritu Santo da ese don, reparte ese don a cada uno como Él quiere. Es lo que dice en 1 Corintios 12. Da la fe como Él quiere. O como dice en Romanos 12, tenemos cierta medida de fe que Dios nos ha dado. Esto es de Dios. Entonces, no es que podemos ir a una librería cristiana y pedirle ahí a la señorita, quiero comprar un kilo de fe. Me hace falta fe, quiero comprar... No, por supuesto que no. Y lo voy a decir con cuidado. Y ayuda, por supuesto. Pero no es que si vienes a la iglesia 100 veces y lees la Biblia 10 veces, entonces de seguro que vas a confiar más en Dios. No. La fe, la confianza, es una virtud que solo Dios puede darnos y aumentarnos conforme a su voluntad. Es de Dios esto. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Queremos más fe. Necesitamos más fe. Nos urge tener fe. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos quedamos sentados ahí hasta que Dios, en su buena voluntad, nos mande fe? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver nueve consejos. Nueve consejos que pudieran ser nueve sermones, pero la serie ya se ha extendido mucho, la serie de Salmo 112 y versículo 7. Así que nada más voy a comentar muy brevemente sobre estos consejos para cómo tener más fe, cómo podemos confiar más en Dios. Muy bien, número uno, el primer consejo, arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepiéntete de no tener más fe, de tener muy poca fe. La incredulidad es un gran pecado. Vean conmigo Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y voy a leerles el versículo 14. Es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Marcos, el capítulo 16. El versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo resucitado, finalmente se apareció a los 11 mismos, es decir, Judas Iscariote, ya no estaba, por supuesto, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, los regañó severamente, les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los discípulos, cristianos, apóstoles, los regañó severamente, les reprochó su incredulidad. La incredulidad es un gran pecado. Que ninguno de nosotros, hermanos, esté satisfecho. Yo tengo fe, tengo poquita fe, pero yo, como decía un hermano, voy a llegar al cielo de panzazo, ¿verdad? Yo tengo fe. No. Esto es algo muy grave. Tener poca fe, ser incrédulo, es algo muy, pero muy grave. De hecho, en Juan 16:9 dice que el Espíritu Santo va a venir y va a juzgar al mundo. Y por eso los va a juzgar, porque no creyeron en Cristo. Es decir, aunque tú nunca hayas matado, aunque tú nunca hayas fornicado, aunque tú no hayas robado, aunque tú nunca hayas mentido, a lo último te vas a ir al infierno si no crees, si no tienes fe. Entonces, amigo, hermano, todos los días ora. Creo, ayuda mi incredulidad. Perdóname, Señor. Tengo un corazón muy duro. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Yo tengo tanta evidencia. Mira los testimonios, los hermanos. Mira los cantos. Mira tantos libros que tengo de la cristiandad. Tantos años y estos. Señor, ayúdame. Ten piedad de mí. Por supuesto, entre menos incredulidad, más fe en Dios. Claro. Entonces, arrepiéntete de tu incredulidad. Número dos, y es lógico lo que sigue. Número dos, ruégale al Señor que aumente tu fe. Ruégale al Señor que aumente tu fe. Los discípulos, en Lucas 17 nos dice, le rogaron al Señor, Señor, auméntanos la fe. Ahora, algo importante aquí, es lo único que quiero subrayar de esto, es que quieras que Dios aumente tu fe para su gloria, no la tuya. Ora que Dios aumente tu fe para vencer las tentaciones que tienes. Ora que Dios aumente tu fe para evangelizar más. Ora que Dios aumente tu fe para hacer buenas obras, para que su nombre sea glorificado. ¿Me explico aquí? Esto es súper importante. Hay algunos que han orado a través de la historia: Señor, quiero más fe para hacer milagros. ¿Para qué? ¿Para qué quieres hacer milagros? Para que la gente diga que yo soy un hombre que hace milagros. A lo último, esa es la razón. Pero, no. Si vamos a creer más fe, a lo último, y también lo digo con mucho cuidado y en el contexto del Salmo 112, a lo último, creemos más fe para tener paz, felicidad, calma, ningún problema en la familia, ningún problema en el negocio, ningún... No. A lo último, creemos más fe para la gloria de Dios. Eso es lo que creemos. Es lo que creemos. Entonces, una vez más, a lo último... esta tarde ve a tu casa y ora al Señor de verdad: Señor, aumenta mi fe. Esto urge. No hagas, y a veces me temo, y aquí confieso yo, a veces oro cosas y me doy cuenta, no estás orando fervorosamente, Paco. Paco, estás orando como si ordenaras algo en el McDonald's. ¿Cómo se llama el drive-thru en español? En español también drive-thru. El autoservicio. Quiero una McTrio. Ya es todo. Señor, aumentame la fe. Señor, perdóname los pecados. Señor, ayúdame con esto. Como si fuera un drive-thru, un autoservicio. Hay que hincarnos, cuando menos hincarnos en nuestro corazón, porque esto realmente urge que Dios aumente nuestra fe. Muy bien, número tres. ¿Cómo puedes confiar más en Dios? Ruégale al Señor que aumente tu fe. Número tres, aprovecha los recursos que Dios usa para darnos más fe. Aprovecha los recursos que Dios nos da para darnos más fe. Y pueden apuntar Hechos 2:42. Ahora, los principales recursos que Dios nos da en su gracia para aumentar nuestra fe son escuchar la palabra de Dios. No digas que quieras más fe y no lees la Biblia, no escuchas la predicación. No digas, quiero más fe, Señor, aumentame la fe, y no vienes a la Santa Cena. Señor, aumentame la fe y no oras. Por supuesto que no. Los recursos, la manera, los medios que Dios en su gracia, en su misericordia nos da para aumentar nuestra fe, están allí, los debemos de aprovechar con fe, como veíamos en esta mañana. Muy bien, número cuatro. Progresa en las virtudes hermanas de la fe. Progresa en las virtudes hermanas de la fe. ¿Qué quiero decir con las virtudes hermanas de la fe? Otra confesión pastoral. Busqué en el internet, en la inteligencia artificial, y le pregunté, ¿cuáles son las hermanas de la fe? Las virtudes hermanas de la fe. Y me contestó con: las virtudes hermanas de la fe son la esperanza y el amor, en 1 Corintios 13. Bueno, a esa inteligencia artificial yo añadiría paciencia. Virtudes que debemos de cultivar, progresar, desarrollar para aumentar nuestra fe. Más esperanza, más paciencia. Y sobre todo yo diría amor. Amor por Dios. Si tenemos más amor por Dios, eso va a producir más fe en nosotros automáticamente. Claro. Muy bien, ¿cómo puedes confiar más en Dios? Progresa en las virtudes hermanas de la fe. Número 5. Deshazte de todo lo que te quite la fe. Deshazte de todo lo que te quite la fe. No veas documentales, películas, no leas libros que te hacen dudar. Creo que ya les comenté aquí, antes, Nacho se ha de acordar, y el hermano Alfonso también, el VH allá por la colonia Pití, que antes se llamaba Maxim, ¿se acuerdan? El Maxim. Y yo iba ahí de niño en mi bicicleta y me interesaba mucho una revista. Una revista, no sé si existe todavía, que se llamaba Duda. Duda. Hasta que mi papá muy sabiamente me la prohibió. Me la prohibió. Hasta el nombre, ¿verdad? Claramente me daba a entender y le dio a entender a mi papá. Esta revista no es buena. Te va a hacer dudar. Y me hizo dudar a veces. Por los artículos. Los artículos. Tras esos artículos estaba el diablo mismo. El mundo. ¿Y saben qué pasa aquí? Que hay cristianos y cristianas que piensan, yo puedo ver esto, no me va a afectar. Yo puedo leer esto, no me va a afectar. Yo sé de dónde viene. No, yo puedo ver esto, no me va a afectar. Pero el diablo es muy astuto, subliminalmente el mundo nos va a hacer dudar. Te va a presentar razones tan contundentes, historias verídicas, dicen, ¿verdad? Historias verídicas, filosofías huecas, como dice la Biblia, a falsamente llamada ciencia, que fácilmente nos pueden quitar la fe. Mucho cuidado, que pueden apuntar 1 Timoteo 6:20. Bien, ¿cómo puedes confiar más en Dios? Deshazte de todo lo que te quite la fe. Pero lógicamente aquí también, hazte de amigos que tengan fe. Hazte de amigos que tengan fe. Aquí se aplica Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. También hay otro proverbio que dice, ¿verdad? Si te juntas con los que se enojan, pues te vas a volver un enojón. También se aplica eso aquí, pero si te juntas con ateos, bueno, al rato vas a ser un ateo. Pero si te juntas con creyentes, al rato vas a tener más fe. Viendo su ejemplo, escuchando sus oraciones, viendo sus actitudes, Dios va a usarlos. Es parte de la comunión de los santos. Muy bien, hazte de amigos que tengan fe. Número 7. Persevera en la fe que tengas. Persevera en la fe que tengas. Esto para mí es uno de esos secretos para cómo tener más fe. Persevera en la fe que tengas. Si se aplica el versículo del mes junto con el que sigue, Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Asegúrate que tienes esa actitud de Job. Job, y ustedes conocen la historia de Job. Él llegó a decir, aunque Dios me matare, aún así en Él confiaré. Llega a ese punto. Con tu poca fe que tengas, tú persevera, tú sigue. Y lo que va a pasar con tu experiencia al vencer tentaciones, con tu experiencia al recibir respuesta a tus oraciones, eso va a aumentar tu fe. Y acuérdate, ¿tienes poca fe? Sigue, persevera, porque lo último, lo importante, lo esencial no es tu fe, pero el objeto de tu fe. Que es Cristo, es Él quien te salva. Tu fe no fue crucificada por ti, Cristo fue crucificado por ti. Lo que te salva, aunque tengas la fe del tamaño de una semilla de mostaza, es Cristo por tu fe en Él. Tú persevera, tú tienes mucha, es más, esta noche, tú tienes dudas. Si tienes dudas hasta de la Biblia, tienes dudas hasta de Dios, pero estás aquí, tú andas buscando a Dios, tú quieres que Él tenga misericordia de tú quieres creer en Él. Sigue con esa fe, persevera con esa fe. Aférrate a Cristo con esa poquita fe que tienes. Lo importante es que Él se aferra de ti, te abraza a ti, te agarra a ti y te salva. ¿Cómo puedes confiar más en Dios? Persevera en la fe que tengas. Número 8, en penúltimo lugar. Estudia, medita más la Biblia, que es la revelación de Dios. Vamos a Proverbios 22, 17. No sé cuántos de ustedes han subrayado este versículo en cuanto a este tema. Probablemente ustedes se saben, Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero quiero que vean Proverbios 22 y el versículo 17. Proverbios 22, 17. Inclina tu oído Oye las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Para que tu confianza sea en Jehová, nos ha dado la sabiduría, nos ha revelado su palabra. Básico, tan básico. Estudia, medita más la Biblia, la revelación de Dios. Número 9, en último lugar, conoce más a Dios. Conoce más a Dios. Salmo 9, 10. Salmo 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Cuando conocemos a Dios, sus atributos, su naturaleza, cómo es Él, lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, confiamos más en Él. Eso es algo de la Biblia. No es algo que, como una fórmula de un laboratorio. Es algo de la Biblia, es algo espiritual. El Espíritu Santo usa la palabra. Al leerla, al conocer más a Dios, nos da más fe. Sobre todo, el Señor aumenta nuestra fe cuando lo conocemos en Cristo, como les digo, y como dicen Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia. La única manera que podemos conocer al Dios de la Biblia es a través de Cristo. La manera más fácil, por así decirlo también, de lo que podemos saber de Dios, lo tenemos en Cristo ya. Bien, entonces, hermanos, hermanas, haciendo estas cosas, vamos a tener mucha esperanza que Dios aumentará nuestra fe. Y esto por cuatro razones, y con esto termino. Cuatro razones por las cuales podemos tener mucha esperanza que Dios aumentará nuestra fe haciendo estas cosas. La primera es, como cristianos sabemos que Dios nos ha concedido a causa de Cristo que creamos en Él. Esto viene directamente de Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Lo he citado últimamente en varios cultos. El apóstol nos escribe que Dios nos ha concedido a causa de Cristo que creamos en Él. Y nos motiva mucho. Esto nos debe de motivar mucho. Que es por los méritos de Cristo, por la intercesión de Cristo, porque estamos en Él, que Dios nos da la fe. No es por nuestra fidelidad, no es por nuestra disciplina, no es por nuestros esfuerzos en cumplir esos 9 consejos. Entonces, por eso Dios nos va a dar y aumentar la fe. No, es por causa de Cristo, porque Él es fiel, porque Él fue perfecto. Por eso nos da mucha, mucha motivación aquí. Es por Cristo que Dios nos da la fe que necesitamos para ser salvos y también para que seamos santificados. En segundo lugar, y tiene mucho que ver con esto, en segundo lugar, tenemos mucha esperanza como cristianos que Dios aumentará nuestra fe porque sabemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la santidad. Vean conmigo aquí, 2 de Pedro 1:3. Comenzando con el versículo 1, porque remarca es algo de la fe aquí. 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 1. 2 de Pedro 1:3. Uno. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo alcanzamos? ¿Cómo tenemos nuestra fe? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Igualmente preciosa que la de quién? Que la de los apóstoles, que la de Pedro, igualmente idéntica a la de los apóstoles, porque es una fe preciosa, porque es una fe en Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, todo lo que necesitamos para la vida y la santidad, la cristiandad real, nos han sido dadas por Cristo. Esa fe esencial es por Cristo, su justicia, su misericordia, por Dios. Entonces, Él nos va a dar esa fe, va a aumentar nuestra fe, porque necesitamos la fe para vivir así como cristianos. El cristiano, el justo, por la fe vivirá. Entonces, necesitamos esta fe. El Señor la va a proveer por Cristo. En penúltimo lugar, tenemos mucha esperanza que Dios aumentará nuestra fe, porque sabemos que en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y una vez más, esto viene directamente de la Biblia en Efesios 1 y también es el versículo 3, Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si eres cristiano, tú tienes aseguradas todas las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo? Bueno, en este capítulo podemos leer de que fuiste escogido, que fuiste amado, que fuiste perdonado, que en Cristo eres heredero de Dios, has sido predestinado, has sido sellado por el Espíritu Santo. Tenemos todas las bendiciones espirituales. Tan tremendo esto. Y ustedes saben de lo que se trata Efesios capítulo 1, tan profundo. Pero lo último, lo que vamos aquí es esa bendición espiritual tan esencial del don de la fe. Aquí está en Efesios capítulo 2. La tenemos en Cristo, en los lugares celestiales, por Cristo, en Cristo. Esto es seguro, segurísimo si eres cristiano. Tan seguro como el amor de Dios por ti desde la eternidad. En último lugar, tenemos mucha esperanza que Dios aumentará nuestra fe, porque sabemos que Cristo estará satisfecho con el fruto de la aflicción de su alma. Cristo estará satisfecho, a lo último, con el fruto de la aflicción de su alma. Una vez más, palabras directas de la Biblia, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Pasaje que memorizamos hace muchos años, a lo mejor deberíamos de volver a memorizarlo. Isaías capítulo 53 es una foto de la cruz, una foto profética, y nos dice el profeta en Isaías 53 y versículo 10. Con todo eso, ya Cristo nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Al final, Cristo estará satisfecho, totalmente satisfecho con el fruto de la cruz. Claro que sí. Dios le presentará, dice en Apocalipsis 7, una multitud que ningún hombre puede contar. Una multitud de hombres y mujeres, jóvenes y niños, totalmente glorificados, transformados, con ropas blancas. Todos los que creen en Cristo llegarán a la gloria a ese punto. Por fe, claro. Si Cristo va a estar satisfecho, si esto va a pasar, entonces claro, el Señor va a proveer esa fe, va a aumentar nuestra fe para ser salvos y para ser transformados y a lo último para ser glorificados. Esto es algo segurísimo, lo garantiza la cruz, lo garantiza el amor eterno de Dios, lo garantiza el amor de Cristo por nosotros. Entonces, hermanos, como diría Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: ve a tu casa, híncate, te lo recomiendo que te hinques, y ora: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe por Cristo, ayúdame a confiar en ti para tu gloria. Oremos. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y el hombre pecador sus pensamientos. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que nos perdones nuestra iniquidad, tengas paciencia y misericordia de nosotros y aumentes nuestra fe. Señor, tenemos hambre y sed de ti. Queremos ser mejores cristianos. Queremos, Señor, tener más paz en nuestros corazones. Queremos compartir y orar más con fe. Queremos vivir la cristiandad al 100%. Oh, Señor, ten misericordia de tu pueblo en estos días. Avívanos, despiértanos por la intercesión de Cristo, por la intercesión de tu Espíritu. Oh, Señor, por tu amor eterno, por amor a tu nombre, te pedimos que aumentes nuestra fe. Nosotros creemos, Señor. Sabemos que somos salvos por nuestra fe en Cristo, porque Él nos salva. Pero queremos amarte más, queremos evangelizar más, queremos alabarte más. Te pedimos entonces que nos des fe, que aumentes nuestra fe para tu gloria. En Cristo Jesús.